En este momento, al aire. Opinión Universitaria, un programa de análisis crítico, ciencia, cultura, política, economía y todos los puntos de vista de la realidad nacional.
Buenos días, transmitiendo a través de tu radio universitaria, les saluda Julio Maldonado. Día a día tenemos en Radio YSU temas de interés nacional y académicos. Para ello invitamos a profesionales de diversas disciplinas que posee la Universidad del Salvador. En el espacio Opinión Universitaria, este día conversamos con la licenciada Lidia Margarita Muñoz. Ella es jefa de la Unidad Técnica de Evaluación de la UES. El tema que abordaremos este día está relacionado con promover el trabajo de mujeres dentro de la Universidad del Salvador en cargos de dirección. Bienvenida, licenciada, a cabina de Radio YSU.
Muy buenos días, Julio. Saludos a la audiencia de YSU, con particular atención a nuestra comunidad universitaria y al rector femenino de la misma, por ser la entrevista sobre ese tema.
Si usted, amigo Radio Escucha, está interesado en contactarnos, puede buscar nuestra página en Facebook y escribirnos a Twitter. Además, puede llamar al teléfono 2511-2020, que estarán personal atendiendo para este tema que estamos abordando este día. Vamos a pasar a un corte promocional, luego regresamos.
Vamos a un corte. Si desea participar en Opinión Universitaria, escríbanos a nuestra página de Facebook, YSUS Radio Universitaria.
Practiquemos valores en la UES. El estudiante universitario, su firmeza, perseverancia y paciencia, así como su disciplina y puntualidad, lo conducen a la realización de sus objetivos. Es crítico, se autoevalúa y perfecciona en busca del crecer en calidad como persona y como futuro profesional.
Estamos de regreso para continuar discutiendo los temas de país en Opinión Universitaria.
A los que recién nos sintonizan, buenos días, transmitiendo a través de Radio YSUS, les saluda Julio Maldonado en el espacio Opinión Universitaria. Este día conversamos con la licenciada Lidia Margarita Muñoz, ella es jefa de la Unidad Técnica de Evaluación de la UES. El tema que abordaremos este día es relacionado con promover el trabajo de las mujeres dentro de la Universidad del Salvador en cargos de dirección. Para ello vamos a comenzar la entrevista. Licenciada, ¿por qué es de vital importancia que en una sociedad como la que posee El Salvador se garantice el espacio de participación para las mujeres?
Bueno, Julio, el tema es bastante importante y me gustaría ser un especialista para poder responder en todos sus ángulos al tema. Sin embargo, voy a hacer el esfuerzo de hacerlo con mi experiencia dentro de la universidad, que es bastante grande. En relación con la sociedad salvadoreña, en general, como decía, esta ha sido particularmente machista. Lo que ello produce en general fue la invisibilización de las capacidades de todo tipo de la mujer salvadoreña. Particularmente su capacidad de liderazgo, su inteligencia y su capacidad organizativa, entre otras. Hay muchas más que mencionar. Ahora, estamos en una sociedad en la que la mujer se ha abierto espacios y ha incursionado con reconocimiento en prácticamente todos los campos del desarrollo nacional. Quiero decir que este reconocimiento es limitado, no es parte de una cultura nacional. Y esto es hasta donde se podría hablar, tanto en el sector público como en el privado. Es decir, que la mujer diría, da o puede dar en todas las manifestaciones de su vida social, económica y legal del país muchos aportes, y que esto ya ha sido reconocido, al menos por escrito, ya que hay legislación relacionada con el tema, pero debe convertirse en una cultura, en un hábito y una forma normal de comportamiento en la sociedad.
Licenciada, ¿cómo se puede definir el concepto de igualdad para las mujeres?
A este respecto, el artículo 3 de la Constitución establece como principio que todas las personas son iguales ante la ley, e implica que no habrá restricciones que se basen en diferencias de nacionalidad, raza, sexo o religión. A esto tendríamos que agregar que el 8 de abril del 2011, la Asamblea Legislativa decretó la Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres. Como muchas de las leyes que existen en el país, son leyes bastante buenas. El problema está en su aplicación, cómo se desarrollan en la vida cotidiana. Es necesario también plantear que la discriminación, que se refiere a la prohibición de la discriminación del derecho, de derecho o de hecho, directa o indirecta, contra las mujeres, la cual se define como toda distinción, exclusión o restricción que se base en el sexo, tenga por objeto o por resultado anular, menoscabar, disminuir el ejercicio de las mujeres, en el ejercicio de las mujeres el derecho, los derechos humanos y las libertades fundamentales en todas las esferas, con independencia de sus condiciones socioeconómicas, étnicas, culturales, políticas, personales, de cualquier índole. Esto quiere decir, lo que he mencionado hace un momento, es parte de la legislación, o sea que eso prácticamente cubre todas las esferas en que las mujeres se desenvuelven. Pero además es necesario diferenciar entre de lo escrito con la práctica cotidiana e investigar qué avances se registran en la vida, el día a día de la mujer salvadoreña. También es necesario considerar que hay instituciones como ISDEMU, el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer, y otras que se han creado con lo que se ha denominado el movimiento feminista y que han funcionado bastante bien y contribuido mucho al desarrollo de la mujer.
Este tema es de vital importancia para que los radioescuchas también tengan una noción cómo abordar este tema. Este tema también tiene que ver también desde que nacemos, desde que nos educamos. ¿Cuáles son los factores desde la familia que tienen que cambiar para impulsar los derechos de las mujeres?
Bueno, Julio, al respecto podría decir lo siguiente. En la vida social, las personas se incorporan a esta desde su nacimiento, sino un poco antes, son algunas teorías que hay al respecto. Y este momento se da en el núcleo familiar. Aquí hay que decir que hay una serie de variables, como el hecho de que en muchas ocasiones no hay núcleo familiar primario, como serían los padres y los hijos. Muchas veces las mujeres están solas y las acompañan sus familiares, o si no, pues definitivamente solas. Luego el niño se desarrolla en el núcleo familiar, ahí observa, él aprende por lo que ve. Luego en el vecindario, él se relaciona con sus amiguitos, con las personas que viven cerca de su casa, y esa es otra esfera más amplia, en la cual él observa los comportamientos de las personas y los reproduce. Lo mismo ocurre en la escuela, y eso se vincula con la importancia que tiene la educación formal. Un niño que se educa en la escuela, que puede asistir a ella sin problemas, es un niño que tiene buenas bases para desarrollar el resto de su vida en la sociedad. Este niño, cuando sale de la escuela, se amplía en sus relaciones con otros sectores sociales. Ojalá, y esto fuera una constante, con la educación superior, el hecho de que pudieran asistir a la universidad, pero también se relacionan en el barrio, en la colonia, en el lugar, con otros jóvenes ya de su edad, con los que juega en la cancha de fútbol, en la de básquetbol, con los que hace excursiones, con los que sale, que sería como la vida sana e ideal para un joven. Si no, nosotros solo tenemos que identificar los problemas que tenemos ahora de ese tipo, problemas sociales desde leves que pueden ser corregidos con facilidad a problemas tan serios como son los delincuenciales, si los niños no disponen de una educación adecuada, no solo la formal, sino que también la del contorno, ¿no? Hogar, escuela, vecindario, lugar de trabajo, etc. También los niños, hay que recordar que en su casa observan el trato que sus padres se dan entre sí. Esto nos da un campanada en relación con el problema bastante amplio que existe en nuestro país sobre la violencia familiar, la violencia intrafamiliar, ¿no? Y luego con el resto de la familia, cómo se tratan los padres, cómo se relacionan con sus hermanos, con sus primos, con sus tíos. También observan si hay tratos preferenciales, y cómo se manifiesta esta preferencia, ¿no? En la casa, por ejemplo, la parte mejor de la comida, el lugar de descanso más tranquilo, eso es para el padre. Los hijos no deben hacer ruido y deben de comer lo que les pone su mamá en el plato. Pero la preferencia desde ahí se establece en general, ¿no? Luego, también los niños son receptores de la violencia que puede haber en el hogar y de los hábitos y costumbres de todos. O sea, no solo observan cómo se comportan los padres entre sí en la cotidianeidad de la vida de la familia, sino si la violencia que también puede existir, ellos la observan. El maltrato mutuo, que no es únicamente contra la mujer, sino también puede ser en contra del hombre. Y con cada uno de los miembros de la familia, por supuesto. Entonces, sería bastante beneficioso que tanto en el hogar como con las relaciones sociales los niños pudieran observar el respeto, la solidaridad, la igualdad en los deberes y derechos que tienen los ciudadanos y de esa manera insertarse en una sociedad sana, si es que pudiera hacerse, darse el caso en que en general ese fuera el comportamiento. Ese quizás serían como algunos de los factores que se podrían mencionar al respecto.
Licenciada, ¿de qué forma se pueden crear mecanismos para incentivar a las mujeres a que se interesen por los puestos de dirección dentro de la Universidad del Salvador?
Bueno, Julio, a ese respecto, creo que el problema principal no está en cómo incentivarlas o cómo hacer que se interesen. Creo que eso existe. Creo que lo que es importante es dar oportunidad para que también puedan participar de manera paritaria con los hombres en los cargos que la universidad y los espacios que la universidad da para la gestión cotidiana, académica, administrativa, etc. Deben de buscarse los espacios en los que se puedan reconocer sus méritos de dirigentes para que se amplíen los espacios y puedan asumir posiciones de dirección en la universidad. Ciertamente en esto se ha avanzado, a mi juicio, bastante, aunque no como se quisiera. Todavía no hay igualdad o paridad. La universidad no es un partido político en el que puede haber porcentajes. Aquí las mujeres debemos luchar porque se reconozcan nuestros méritos, porque se reconozcan nuestras capacidades y de esa manera poder optar a cargos de dirección con la satisfacción de todos los que han contribuido a que ese cargo sea ocupado por una mujer. Hay algunas cosas en las que uno puede tomar cierta información, ¿no? Por ejemplo, en el sector estudiantil, según ADACAD, que es un organismo de aquí, de la universidad, que lleva cierto tipo de indicadores, este año los estudiantes hombres fueron 24.474. Esto significó el 46% de la población universitaria en su totalidad. Y 29.204 mujeres fueron el 57% del total de estudiantes que tiene la universidad. O sea, la universidad en estos momentos tiene un total general de 53.678 estudiantes. Esta cifra incluye a los estudiantes de nuevo ingreso. Otro ejemplo del papel de la mujer en la universidad, cómo se mueve, es hablar de los graduados. En el año 2014, o sea, el año pasado, en general se graduaron 4.327 personas. De estos, el 39% fue de hombres, lo que significó la cantidad de 1.694 personas, y 2.633 mujeres se graduaron también equivalentes al 61%. O sea, observen ustedes que las cifras en general, las de las mujeres son más altas que las de los hombres, en tanto población estudiantil y en tanto graduados. Pero habría que hacer la referencia o la relación entre las personas que se matriculan y las personas que egresan, que salen de la universidad, también cómo está distribuido eso. Porque hay una serie de factores en todo el proceso de formación académica que afecta de manera diferente a los géneros o a los sexos. El hecho de formar una familia, de adquirir responsabilidades, las condiciones socioeconómicas, los lugares donde la gente vive, todos esos son factores que inciden en la población universitaria en tanto estudiantes. Ahora, en cuanto al personal académico, las cifras varían de la siguiente manera. Para el 2013, que es la última cifra que tenemos ya recogida estadísticamente, hay un total de 1.852 académicos, 1.852 personas que trabajan en la academia de la universidad, de distintas maneras, como profesores, como investigadores, en cargos administrativos académicos, etc. De esta población, 1.212 son hombres, que equivalen al 65%, y 640 únicamente son mujeres. Esto es el 35% del personal académico. Esta fuente es en la unidad técnica de evaluación. Ahora, como ustedes verán, ya en la parte laboral, la mujer en la universidad necesita tener más paridad, avanzar más en su inserción, por lo menos en este caso en el personal académico de la institución. Habría que ver qué pasa con el sector administrativo financiero si las relaciones se manifiestan de distinta manera.
Con estos datos que usted ha mencionado, licenciada, ¿se pretende que las mujeres tengan espacios donde se desarrollen tanto desde el punto de vista profesional como personal y académico? ¿Considera que las 12 facultades de la UES promueven los derechos de la mujer líder universitaria?
La pregunta es bien importante y podría ser respondida solo con apreciaciones. No hay investigación hecha al respecto. Pero en general, los hechos discriminatorios que puedan ocurrir no son conductas permanentes, ni constantes, ni mayoritarias. Ocurren ciertas cosas. Pero en general, la mujer tiene espacios. Y en las facultades, uno puede ver esa diferencia en cómo están constituidos los organismos, el superior, que son las juntas directivas, u otros organismos de las escuelas, departamentos o unidades. Hay que investigar, ¿no?, en qué manera están las mujeres insertadas en ellos, o si hay algún tipo de discriminación, o al menos saber las causas por qué no hay más mujeres, si es que fuera el caso, ¿no?, que es una duda bastante probable, ¿no?
¿Considera que hay prejuicios que se establecen cuando se pretenden implementar reglamentos para el sector femenino en los órganos de gobierno, licenciada?
Respecto de esta pregunta, también haría apreciaciones generales, porque no hay información dura que nos pueda ubicar de manera objetiva en la situación. Lo que se podría considerar, por ejemplo, es que tanto en órganos de gobierno institucional como la Asamblea General Universitaria, el Consejo Superior Universitario al menos, siempre hay mayoría de hombres y minoría de mujeres. Digo, es una apreciación, porque no podemos decir por qué. Estos son cargos de elección y podríamos irnos al campo de los valores o del reconocimiento que se tenga de los candidatos, cómo es que los candidatos se eligen, cuál es la base de esa elección, si se eligen solo por requisitos formales, si se toman en cuenta los perfiles profesionales y la idoneidad para el cargo que se va a hacer la elección. Cosas de esa naturaleza hay que investigarlas. Solo tenemos apreciaciones producto de la experiencia en la universidad, ¿no?
Licenciada, ¿de qué manera se deben garantizar la apertura para ampliar el espacio de oportunidades para el sector femenino dentro de la Universidad del Salvador?
Bueno, creo yo que es importante reconocer que en estos últimos años se ha buscado la manera de garantizar el desarrollo de cierta legislación o de ciertos proyectos educativos en los que el eje de género está presente. Es decir, no solo como la materia de una carrera, sino como ejes transversales de los currículos, en el que consideren cosas como el eje de género, el eje también medioambiental y otros, que deben matizar el currículo institucional, ya que estamos formando profesionales para una vida en la sociedad. Es decir, hay que tomar en cuenta esa participación que los profesionales tienen, que no es solo de un individuo, sino que cada un profesional proyecta su formación en círculos más amplios que personas que no han tenido la oportunidad de estudiar en la educación superior. En la universidad, por ejemplo, últimamente se ha aprobado por el Consejo Superior Universitario ciertos proyectos, reglamentos, normas, lineamientos y estrategias contenidas en el modelo educativo y en otro documento que se denomina Políticas y Lineamientos Curriculares de la Universidad. En todos estos hay espacio para la inclusión del eje de género y lo que se espera, porque estos son recién aprobados, lo que se espera es que sean aplicados y desarrollados en el currículo tanto institucional como profesional de la universidad, ¿no?
Vamos a hacer el segundo corte promocional, licenciada, y luego vamos a volver sobre el modelo educativo y políticas de alineamiento que deben de tener la universidad para implementarse en el sector femenino. Vamos a regresar después de este corte promocional.
Vamos a un corte. Si desea participar en Opinión Universitaria, escríbanos a nuestra página de Facebook, YSUS Radio Universitaria.
Practiquemos valores en la UES. El maestro universitario labora con dignidad, respeto, humildad, visión, responsabilidad, transparencia, rectitud y conducta irreprochable. Sirve a su país con la verdad y compromiso, sin distorsionar, ignorar, disminuir o amplificar la información por intereses particulares u otros fines.
Estamos de regreso para continuar discutiendo los temas de país en Opinión Universitaria.
A los que recién nos sintonizan, buenos días, transmitimos a través de tu radio universitaria, YSUS. Les saluda Julio Maldonado. Día a día tenemos en Radio YSUS temas de interés nacional y académicos. Para ello, invitamos a profesionales de diversas disciplinas que posee la Universidad de El Salvador. En este día, en Opinión Universitaria, conversamos con la licenciada Lidia Margarita Muñoz. Ella es jefa de la Unidad Técnica de Evaluación de la Universidad de El Salvador y el tema que estamos abordando este día se relaciona con la promoción de las mujeres dentro y fuera de la Universidad de El Salvador a cargos de dirección. Licenciada, ¿cómo analiza el papel de la mujer universitaria en los puestos de dirección?
Nuevamente nos encontramos con un tema en el que podemos opinar, pero no tenemos así como una investigación que nos dé información objetiva o resultados más precisos sobre el papel de la mujer en estos cargos. Sin embargo, podemos de antemano establecer que las valoraciones que se hagan respecto del rendimiento de estas mujeres en cargos de dirección deben sustentarse en el rendimiento que estas personas tienen en el cargo en el que están desempeñando, ¿no? Como debe hacerse con todos los cargos, sean o no de dirección. Cuando un profesor está con sus estudiantes en el aula o en laboratorio, o en prácticas o en lo que sea, y que está formándolos, él debe, por la naturaleza del papel que desempeña, mostrar un buen rendimiento. Los estudiantes se identifican mucho con los buenos profesores, están al tanto de lo que les dicen, siguen sus orientaciones y son modelos para sus estudiantes, ¿no? Entonces todos tenemos esa responsabilidad, no solo los que estamos en cargo de dirección, de coordinación o de ese tipo, sino todos deberemos tener un rendimiento que nos vuelva ejemplares en relación con aquellos con los que estamos trabajando y que realmente nos identifica como miembros de la Universidad de El Salvador.
Licenciada, ¿de qué se trata el modelo educativo y políticas de alineamiento curricular con relación al tema que estamos abordando este día?
Bueno, en el modelo de participación, en este caso del currículo universitario, de lo que se trata es de dar lineamientos generales para la actualización. Y quizás el término más que actualización, consideramos que debería ser modernización curricular. Los currículos deben de llenar ciertos requisitos para hacer proyectos completos de formación de una persona. Para esto los profesores deben tener protocolos que orientan su funcionamiento dentro de las carreras a las que sirven y que a su vez con estos protocolos orientan el desarrollo de los estudiantes. El currículo debe tomar en cuenta la realidad con la que se pretende transformar la formación, o mejor dicho, con la que se pretende que desarrolle un profesional que egresa de la universidad. Debe tener capacidad transformadora, al mismo tiempo que debe de considerar la posibilidad de liderazgo. De esa manera podría ser más eficaz su impacto en la sociedad salvadoreña. Quizás en cuanto al currículo, eso sería como lo más relevante. Es necesario, como digo, la modernización. Recalco el término modernización porque muchas veces se dice actualización y por esto se considera modificar la temática, actualizarla, incluir cosas más nuevas. Se incluye también nueva bibliografía, pero no hay nuevos diseños ni hay innovación de currículo desde el punto de vista pedagógico. Entonces ya no se puede trabajar en el aula con los estudiantes oyendo y el profesor hablando. El estudiante debe capacitarse para aprender por sí mismo y el profesor debe tener la capacidad de ser un facilitador de ese aprendizaje. No darles trabajo a los estudiantes que él debe hacer, sino saber orientarlos para que aprendan. O sea, aprender a aprender es un término bastante usado en la pedagogía moderna.
¿Y cómo lo podemos vincular con el papel de la mujer líder dentro de la Universidad de El Salvador, este modelo?
Se vincula con el hecho de que en la universidad, como en todos los ámbitos de la sociedad salvadoreña, hay mujeres. Somos dos géneros en general, hablo sin discriminación, que debemos de estar en todo el desarrollo de la sociedad. Entonces, cuando digo los profesores o los académicos, estoy haciendo uso de la referencia a los dos sexos, ¿no? No hay por qué limitar a los hombres ni a las mujeres, o por qué decir que unos son mejores que los otros o que las otras, sino el esfuerzo es del individuo para aportarle a la sociedad. Entonces la mujer en la universidad debe tener los mismos espacios, debe tener los mismos derechos y debe de abrirse paso y a la conducción con sus méritos, no porque es mujer, sino porque tiene méritos para hacerlo.
¿Qué opina sobre el movimiento feminista? ¿Se considera que es superior al movimiento masculino?
Bueno, a este respecto, yo nunca he oído que existe un movimiento masculino. Oigo entre los hombres muchas veces bromeando que se van a organizar para que las mujeres no los opriman tanto. Y es en broma, por supuesto, ¿verdad? Porque la verdad es que no ocurre normalmente así, sino que es al revés. Pero como siempre, en una sociedad como la nuestra, donde el machismo ha sido predominante, no ha habido necesidad de que se organicen para que se respeten sus derechos. Ahí son las mujeres las que tenemos que buscar esa paridad, esa no discriminación. Y por eso el movimiento feminista, que no excluye a los hombres, ha tenido tanta aceptación, particularmente entre las mujeres, pero también entre los hombres, que hay hombres, sí, efectivamente, que son oprimidos, ¿no?, y reprimidos. Pero eso no es la mayoría. Sin embargo, las mujeres no excluimos a los hombres de un trato paritario, igual que todo mundo.
Se habla de un lenguaje inclusivo muchas veces, pero en la sociedad no existe un cambio en las estructuras, difícilmente se implementará. ¿Qué se puede hacer al respecto para que dentro de la UES se haga una propuesta y se desarrolle?
Bueno, el cambio de las estructuras no tendría por qué obedecer a razones de sexo. Debería de serlo en razón de la institución misma, es decir, del cumplimiento de su misión, de sus fines y de sus principios, tomando en cuenta que esta es una universidad pública, que esa es su naturaleza. Entonces, sin embargo, consideramos que antes que nada es importantísimo desarrollar la investigación institucional sobre la participación de la mujer en la gestión de la UES. Ahora, sé que a nivel regional en el Consejo Superior Centroamericano, SUCA, se está desarrollando una investigación vinculada a la gobernabilidad de las instituciones y el género es un eje de esa investigación. Habría que esperar los resultados porque es muy importante, ¿no? Y tanto en el modelo educativo como en los currículos de la UES, sí, repito, se necesita la incorporación muy consciente del género como un eje transversal de todo el currículo. Es como la investigación, no se puede investigar o enseñar a investigar al final de la carrera porque hay que hacer la tesis. La investigación debe de ser un eje de todo el currículo, de tal manera que el estudiante en ese proceso vaya aprendiendo cómo se investiga y cuando llegue a la tesis ya sabe cómo hacerla, no hay problema, ¿no? Es lo mismo que ocurre en esto que mencionaba anteriormente, ¿no? Porque son ejes curriculares que son constantes, que son transversales, que se abordan en el desarrollo de toda la carrera de distintas maneras. Repito, como decía hace un rato, no se trata de incluirlo como materia, sino temática que se vincula y que de alguna manera articula y cohesiona los contenidos curriculares. Luego, por supuesto que en esta investigación también debe tomarse en cuenta, y esto quizás vinculándolo un poco con el ejercicio de la mujer en cargos de dirección, y es el hecho de que hay problemas que aquejan la institución que deben de ser identificados con la evaluación de todo el rendimiento que la universidad se hace. Se ha hecho evaluación de la institución en repetidas ocasiones y se inician procesos de evaluación de carrera. Eso va a alimentar mucho estos cambios en la universidad, ¿no? Y en definitiva se trata de corregir las deficiencias o debilidades y fortalecer todo lo positivo que tiene la institución, que es mucho, ¿verdad? Cuando uno la compara regionalmente, la universidad no es mala, no está mala. No se puede decir, nosotros somos, yo creo que no es autocrítica, sino que son quejas por reivindicaciones de otro tipo, ¿no? Que esto no sirve, que no me gusta, etcétera. No es así, es falso. La universidad tiene mucho, mucho de positivo.
Personas cuando vienen a la Universidad de El Salvador ya traen su temperamento establecido, incluso se nos forman también desde pequeños. La iglesia nos da una visión, la sociedad nos da una visión y nuestra familia. Son factores que también nos determinan cómo vamos a ser en nuestra adultez. ¿Existe en algún momento un choque entre estos factores cuando ya se viene a la Universidad de El Salvador y se quiere implementar este tipo de, no exactamente el cambio de la persona, pero sí los hábitos para mejorar la sociedad?
Bueno, lo ideal sería el cambio de hábitos y costumbres, ¿verdad? Porque eso se hace ya como una respuesta normal en el comportamiento humano. Pero ese es uno de los retos que tiene la educación en todos sus niveles. Ciertamente los principales valores, los principios que el adulto va a llegar a tener, se establecen con bastante claridad en el hogar, en los primeros años de vida de la persona, ¿no? Es de tal manera que eso es decisivo, no es únicamente el que ojalá, no, es importantísimo que eso ocurra en el hogar. Naturalmente, cuando se llega a la universidad, ya se viene con hábitos que muchas veces no son los más adecuados. Y uno puede observar en el comportamiento de los estudiantes entre sí o de los profesores hábitos que vienen desde la infancia y que es difícil erradicar si es que son negativos para la convivencia adecuada. Pero se dan y entonces la universidad tiene en su modelo educativo definidos valores que deben de estar siendo también, es decir, cuando hablé de ejes curriculares, hablé solamente de dos, pero los ejes curriculares deben incluir la formación ética de la persona. Eso es mucho lo que se tiene que tomar en cuenta para conformar un profesional éticamente correcto, que realmente dé un buen impacto de su formación en la sociedad. O donde se va a insertar, en el trabajo, en los sectores sociales o donde sea.
Si nos puede dar un mensaje a todas las personas del sector femenino que buscan un cargo de dirección dentro de la Universidad de El Salvador, ¿Qué les puede decir a todas estas personas que también representan un buen sector en la sociedad salvadoreña y en, por qué no decirlo, dentro de la Universidad del Salvador también, que es la mayoría?
Bueno, esta última pregunta realmente tiene bastante peso lo que uno puede hacer al respecto. Pero consideramos que en primer lugar, toda mujer debe de estar muy segura de que tiene todo el derecho a optar a cargos de dirección, como cualquier persona. Y que precisamente para poder optar a esos cargos, para ejercer ese derecho, debe de hacerlo sustentándolo en sus méritos. Es decir, debe de conocerse bien, debe de analizar si realmente tiene la idoneidad para el cargo que pretende o si los intereses que la mueven son de otro tipo. Pero los intereses institucionales están vinculados a la idoneidad de la persona que opta a un cargo de dirección. Esos cargos de dirección se asumen de distintas maneras. Hay cargos de elección y hay cargos por nombramiento. Pero el aceptar un nombramiento o el participar en una elección significan que estoy segura de que yo puedo desempeñar ese cargo o que lo voy a hacer con el apoyo de todos los que me van a rodear, equipos de compañeros profesionales muy buenos que me van a ayudar y yo debo estar muy atenta a retomar sus propuestas, sus observaciones, sus valoraciones y no pretender que solo yo tengo la razón, sino que todos, a todos hay que concederle ese espacio. Eso en segundo lugar. En tercero, y quizás debería de ser el primero que hubiera mencionado, es tener una fuerte identidad con la institución, que es una institución de carácter público. O sea, el identificarse con la universidad significa una gran identificación con la sociedad salvadoreña. No se trata de que voy a comportarme de otra manera porque me interese a mí o que hay intereses más mezquinos en esto. Tengo que identificarme primero con la institución, cuál es la misión de esta institución, cuáles son sus valores, sus fines, cuáles son sus principios, siendo una institución de carácter público. Entonces, quizás esa sería como otro de los planteamientos que veríamos en relación con la participación de la mujer en la universidad de manera específica, pero en general también.
Nada más nos queda agradecerle por haber aceptado la invitación acá a YSUS.
Bueno, Julio, yo agradezco mucho que me hayan posibilitado abordar este tema, aunque me hubiera gustado ser especialista en mujeres para poder abordar esto en otra perspectiva también más específica, ¿no? Ahora lo hago como universitaria, como mujer que quiere la universidad, que quiere a su país y que quiere lo mejor para todos. Gracias.
Bueno, en Opinión Universitaria esta mañana nos acompañó la licenciada Lidia Margarita Muñoz. Y agradecerles también por haber escuchado este programa. Será hasta la próxima. Les saluda Julio Maldonado.
Opinión Universitaria ha finalizado por este día. No nos deje de escuchar en este mismo horario por YSUS 660 AM.